Decidimos establecer una nueva comunicación en Palabra Sindical, ya en la última media hora de programa, para tener un panorama más certero del campo político en torno a lo que implican ya prácticamente los cierres de campaña. Una campaña que, como bien veníamos señalando, es particular, tiene su propia dinámica en función de lo que representa el actual contexto de pandemia. Pero vamos ya a presentar a quien va a charlar con nosotros para desgranar este presente. Hablamos de Roberto Bachmann, integrante del Centro de Estudios de Opinión Pública. Roberto, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y Daniel Capanga, le damos la bienvenida. Buenos días.
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Roberto. Bueno, ¿cómo se viene analizando esta campaña en términos particulares y generales? Nosotros hablábamos recién con Jorge Rashid y él nos decía, en su opinión, que fue una campaña donde por lo menos el Frente de Todos terminó atrapado con una agenda que no le es propia. ¿Comparte este análisis?
Sí, totalmente. Creo que, yo lo digo de otra manera, pero coincido, digamos, en el concepto general, ¿no es cierto? Creo que el Frente de Todos quedó atrapado, no pudo salir de lo que propuso Juntos por el Cambio. Es una campaña donde no se discuten los temas más profundos, no se habla profundamente, las consignas son muy genéricas. Es cierto que una campaña de medio término, esto pasa, ¿no es cierto? Las consignas de referencia dominantes, fuertes, son históricamente consignas de cambio de campañas presidenciales o también cuando se eligen gobernadores. Esto importa mucho. Pero en este caso quedó bastante atrapado esto. Hubo circunstancias, hubo affairs que se metieron en la campaña y que impactaron mucho más, hasta alguna pavada dicha en algún programa más cómico que de más humor que otra cosa, terminaron impactando en la campaña. Y fue además una campaña sin demasiado calor de campaña. Recién creo que empezó a calentarse un poco esta campaña a partir de la semana pasada, de la semana que ahora termina, ¿no es cierto? Con algunas declaraciones fuertes el relanzamiento de María Eugenia Vidal, declaraciones fuertes de María Eugenia Vidal, muy corrida a la derecha, que provocó mucha reacción en el ámbito político, en el marco político, también mucha gente que no le cayó demasiado bien lo que dijo María Eugenia Vidal. Declaraciones durísimas de Macri que llevaron a que el jefe de gabinete le conteste, Macri le retruque, y Macri que volvió con su viejo estilo de promesas, de críticas vacías, criticar a la cuarentena por interminable, hay que criticar a la pandemia, no a la cuarentena. Pero bueno, si queda todo esto en camino, se imaginan que lo que se está hablando acá era de cuál es el modelo y de cada uno, y de eso fundamentalmente no se pudo hablar.
Roberto, ¿ustedes tienen mediciones ya respecto a cómo tiene impacto esto en el electorado o todavía están viendo cómo se va proyectando la cuestión?
No, tenemos mediciones. El famoso affair Fruto de Olivos no impactó electoralmente, cero impacto electoral. La votar a Juntos por el Cambio, votó a Juntos por el Cambio, el que iba a votar a Frente de Todos, no le movió un ápice, por ahí impactó en algún segmento muy pequeño, pero no se nota electoralmente. Impactó un poco más en la imagen de Alberto Fernández en algunos distritos, por ejemplo, específicamente en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, impactó el crecimiento de la fórmula de la imagen de Alberto Fernández prácticamente es la misma hoy que hace 20 días atrás, y la intención de voto tampoco se modificó del Frente de Todos, que tiene que logró una fórmula y logró una campaña en la Ciudad de Buenos Aires que fue bien más para el centro-izquierda, que fue un espacio que le quedó abierto. La izquierda esta vez no tuvo la capacidad de tomar ese espacio, la izquierda dividida en la Ciudad de Buenos Aires, sin tampoco un discurso demasiado prevalente, y esto le permitió tener un buen posicionamiento. Obviamente va a perder, pero con mucha expectativa de estar más cerca del 30% que del 20 y pico por ciento, del 20, del 21% que sacó en las PASO en 2017. Las campañas hay que compararlas con las que corresponden, ¿no?
¿Y en la provincia de Buenos Aires?
En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos, hasta ahora, falta una semana, no tengo números cerrados actuales de la provincia, tengo números de hace 10 días atrás, estoy en campo, pero sí es cierto que se produjo un achicamiento en la distancia, venían con 8 o 10 puntos de distancia, bajaron un poquito, a 6 puntos, 5 puntos también podría ser.
¿Eso es randazo?
¿Eh?
¿Es randazo eso?
No, eso no. Es, no es randazo.
¿Randazo es, disputa más el electorado de Juntos?
Disputa los dos electorados, Randazzo disputa los dos electorados, los libertarios le disputan más a...
Sí, sí, al núcleo duro del macrismo.
Al núcleo duro del macrismo, y lo que está pasando es que hubo un crecimiento que se produjo en estas últimas semanas, Juntos por el Cambio, más que nada, y no creció en la medida que venía, se quedó más cerca del techo, Frente de Todos.
Pero en números, ¿hay porcentaje ya o...?
No tengo, no, pero acá, mire, va a depender de muchos factores, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. Va a depender de cuántos van a votar, se están esperando. Ustedes vieron que hay preocupación.
Sí.
Hay preocupación en Juntos por el Cambio por la participación, porque la participación... Porque si baja participación favorece a los oficialismos, digamos, y a los que están ganando, digamos. Sí.
Corrientes es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Baja participación, 65% del electorado, y se reflejó también.
Se reflejó. El oficialismo en las encuestas estaba ganando entre 65 y 70%, y ganó por el 75%. O sea, creció 5 puntos más, 6 puntos más de lo que esperaban. Pasó lo mismo en Misiones. Pasó lo mismo meses atrás, nadie lo miró, pasó medio desapercibido, 65% de participación en Misiones, un triunfo más cómodo del Frente Renovador de la Concordia, el roguismo, digamos.
Sí. Roberto, perdón,
pasó algo similar, con 70% de participación.
En Jujuy también. Roberto, le pregunto sobre el famoso voto juvenil. Hay un sector que evidentemente después de un año y medio sin colegio, con el laburo diezmado, bueno, hay pibas y pibes que la política la tienen un poco más alejada que en otras etapas de la historia reciente de la Argentina. ¿Eso es notorio? ¿Comparte esta preocupación?
Sí.
¿Y cómo? Sí, escuchamos. ¿Cómo se va a vehiculizar esa situación en un segmento de la juventud, ¿no?
Bueno, es un segmento muy heterogéneo en este momento, alejado de la política, sin mística alrededor de la política. No estamos en los álbumes de los 70, donde los jóvenes se enrolaban. En ese momento era el regreso del peronismo, digamos, ¿no?
Sí.
La reinterpretación del peronismo que dio lugar, bueno, a 20 años que venía de violencia política en la Argentina, con intervenciones militares, etcétera. No estamos en los 80, donde el radicalismo volvió a darle, volvió a renacer de sus propias cenizas porque supo leer mejor el regreso de la democracia y los jóvenes se engancharon ahí. Ni estamos a principios de los 2000, donde Kirchner le devolvió la esperanza a muchos sectores y entre ellos a los jóvenes, porque al darle esperanza a los padres, le damos esperanza a los jóvenes, y este es un grave problema. Fíjense lo que pasa en Chile, digamos, ¿no? El fenómeno de los jóvenes que se convierten en guerrilleros urbanos sin que nadie los haya formado, y esto es producto de que ven que sus padres han perdido hasta la jubilación, y eso genera que los jóvenes pierdan la esperanza. Acá hemos tenido un proceso muy particular desde el año 13 en adelante, desde el 2013 en adelante, para los jóvenes. Es cierto que los jóvenes que Kirchner supo tomar para sí, digamos, porque eso fue, generó liderazgo el kirchnerismo en estos jóvenes, de 18 a 24 en ese momento, hoy ya no tienen esa edad, ya no son más jóvenes. Sí, es gente joven, pero en otro ciclo vital totalmente distinto. Lo los jóvenes que hoy llegan a la política llegan primero sin la mística de años, de estos años que yo le planteé como grandes cambios en la Argentina. Llegan sin esperanza, llegan con los padres en una situación económica muy compleja, especialmente clase media, de clase media para abajo, ¿no es cierto? La clase media no es que está empobrecida o no empobrecida, la clase media hoy tiene problemas, clase media típica, estoy hablando.
O sea que es una cuestión, digamos, transversal, digamos, horizontal, no es propia de una clase social, está atravesando...
Es propia de un tema, y es propia de jóvenes que no encuentran en la política. Por eso lo que vamos a ver es la mitad que tiene poco interés, o alrededor de la mitad, no importa, poco interés en la política, y que ni saben muy bien a quién van a votar y si van a ir a votar en esta elección de medio término, y la otra mitad donde las extremas derechas y las extremas izquierdas están pudiendo más que los partidos tradicionales. Estoy hablando de la izquierda, llamémosle trotskista, de la Argentina, que sería el FITU, digamos, como protagonista, y de los libertarios. Robert, sin entender demasiado, esto lo hemos analizado, hemos visto focus con esto, muchos jóvenes confunden el concepto libertario con un concepto social, económico, cuando el libertario es un concepto concepto económico. Estos señores son libertarios porque quieren una economía sin participación del Estado. Entonces, Milei no propuso entrar y quemar el Palacio de Invierno de los Ares, como propuso en 1917 Trotsky en la Rusia Imperial. Lo que propuso es quemar el Banco Central, es quemar la autoridad monetaria de un país, es entregar la autonomía económica al patrón dólar del mundo. Entonces esto es lo que los jóvenes de pronto quizás no entiendan, y ven en estos libertarios la antipolítica, y ven en estos libertarios la posibilidad de crecer económicamente. Si son de más clase, de clase social más baja, a través de los movimientos sociales, encuentran más, de los movimientos sociales de izquierda, estoy hablando, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Encuentran más anclaje hacia la izquierda. Aunque el voto izquierda no va a ser el voto, como les dije antes, quedó muy concentrado a la propia izquierda, no logra seducir en esta elección hasta lo que vemos hasta el momento. Esto también.
Roberto, por último, ¿crees que van a ser dos elecciones distintas, la de septiembre y la de noviembre?
Siempre lo fueron. Las elecciones de paso con respecto a las generales, hay un voto táctico, no estratégico, pero sí táctico, que se genera en un importante porcentaje de la población de una elección a otra. Sobre esto supo trabajar muy bien, por el cambio que cambiamos en su momento. Trabajó muy bien en 2015, trabajó muy bien sobre este voto en el 2017, lo hizo en el 2019, acuérdense.
Sí, en la remontada, sí.
Y sí, bueno, claro, con una decisión también tomada por el comando de campaña del Frente de Todos en ese momento, que fue navegar sobre aguas tranquilas y hacer la plancha y ser conservador políticamente.
Sí,
¿no?
No arriesgar los... Conservar el 48, digamos.
El 48, digamos, una mirada bilardista al segundo tiempo.
Claro.
Está muy digamos, bien. ¿No?
Está bien. Claro, por eso, digamos, por eso el cierre es en La Plata, ¿no?
En honor al maestro. Yo digo, siempre la elección hay que repensarla. Yo creo que es la oportunidad que tiene, por lo menos que tienen todos, de repensar la campaña para las elecciones generales. Están muy preocupados en Juntos por el Cambio con el tema de la participación, porque están llamando por teléfono, están tratando que la gente vaya, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, tienen miedo que se achique esa diferencia por baja participación, porque la gente de clase alta es la que menos participa históricamente en las PASO. Sí. Después se moviliza cuando ven el voto y cuando se asustan porque dice volverán los populistas. Entonces,
claro.
se me viene el mundo abajo.
Bien.
Pero este tema, digo, estamos hablando de encuestas, falta una semana, todavía uh-huh. quedan entre 8 y 12% de indecisos, son uh-huh. muchos.
Muchísimo.
Mucho para proyectar, ¿no?
Sí. Y se proyectan directamente, digamos, se hace la proyección directa de suponer que estos indecisos se van a distribuir igual que los decididos. A veces ocurre, nos ha pasado, por eso no es que las encuestas se equivocan, es que a veces hay que estar atento a esto, que en ese porcentaje de indecisos puede navegar, puede haber bajo el agua algún otro tema, alguna otra cuestión que no la hemos podido detectar. Por eso la participación es un factor que tiene escondidos ahí. Porque cuando le preguntamos si va a participar o no va a participar, solamente el 3, 4, 5% nos dice que no va a ir a votar.
Correcto.
Y van a ser muchos más. Entonces sabemos que en la encuesta este dato no se obtiene. Y puede estar escondido en otros lados. O sea, hay que estar atentos a qué pasa el domingo.
Muy bien.
Roberto, muchísimas gracias por estos minutos compartidos con nosotros aquí en Palabra Sindical. Un abrazo grande, buen fin de semana.
Igualmente para ustedes, un abrazo, chao.
Así pasó por nuestro programa el director del Centro de Estudios de Opinión Pública, Roberto Bachmann.
Palabra Sindical. El programa donde los protagonistas son de una sola clase. La de los que trabajan. Should I stay or should I go?